Muy buenas amigos todos. La vida del alma, la tenemos o la podemos tener gracias a la gracia que Dios nos va dando continuamente. Y una de sus gracias es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, que nos ayuda a alabar a Dios, a glorificarle, como en los salmos, y especialmente en este salmo que vamos a comenzar a examinar, el Salmo 47 o 46 en otras Biblias, en que empieza: pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Entonces es una exaltación, es decir, un mirar hacia arriba, un aclamar al Señor, no solamente un pueblo u otro, sino todos los pueblos. Es un canto vibrante a la realeza de Dios, a ese Dios que es Rey universal. Y por lo tanto empieza pues diciendo que todos los pueblos deben alabar al Señor con gritos de júbilo. Pero luego, al poco tiempo ya, estas invitaciones son sobre todo para el pueblo de Israel, porque aunque la perspectiva es universal, pero se va restringiendo a Israel. El Dios Rey, soberano universal, grande y temible, ha elegido a este pueblo, descendiente de Jacob, al que tanto amaba, y a esta tierra, territorio también de Jacob, y a este su pueblo le ha sometido pueblos y naciones. Y así pues está como recordando el don y la conquista de la tierra prometida. Así pues continúa el Salmo: porque el Señor es altísimo y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete pueblos, nos sojuzga naciones, nos escoge nuestra heredad, el orgullo de Jacob, su amado. Ascendió Dios entre aclamaciones, el Señor a toque de trompeta. Esta frasecita, ascendió Dios entre aclamaciones, el Señor a toque de trompeta, es una frase, diríamos un versículo que se repite muchas veces en la liturgia nuestra del día de la Ascensión, cuando recordamos cómo Jesús subió al cielo y todos somos invitados a alabarle, a glorificarle, a cantarle gloria, gritos de júbilo, porque va subiendo el Señor a toque de trompeta. Es una expresión para decir que todo el honor y toda la gloria son para nuestro Dios. Pero hay también otra frasecita que es interesante comentar. Dice antes en el versículo 5, nos escoge nuestra heredad. Es decir, Dios ha escogido a cada uno su heredad, es decir, la tierra prometida, que estaba repartida por las familias, pues cada una tenía que estar contenta con lo que le había tocado. Y esto nos invita a que nosotros también tenemos nuestras circunstancias de historia, de familia, de sociedad, en la que nos toca vivir, que es, diríamos, nuestra tierra prometida, nuestra heredad. Y tenemos que darle gracias al Señor por eso. Hay personas que a veces comparan y se quejan, preferirían haber nacido, si hubiera nacido en tal otra tierra, en tal otra nación, en otra edad, y parece que lo de hoy les parece mal. Cada uno tiene que mirar a lo suyo. Todos los tiempos son buenos y todas las tierras son sagradas. Y el tiempo y el espacio que Dios nos ha escogido para nosotros son sagrados. Y Dios nos ha escogido en amor, o Dios ha escogido esa tierra, esa familia, ese ambiente, en amor y providencia, como regalo personal. Y por lo tanto tenemos que dar gloria a Dios en la heredad que Dios nos ha escogido. Y así pues tenemos que tañer para el Señor. Dice, tañed para Dios, tañed, tañed para nuestro Rey, tañed, porque Dios es Rey de toda la tierra, tañed con maestría. Así pues, por lo tanto, se invita a cantar, a tocar el arpa, que es tañer. Eso es lo que significa los instrumentos, porque Dios es Rey de toda la tierra, y esto lo tenemos que reconocer. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, que decimos, venga a nosotros tu reino, estamos expresando que Dios es el Rey de todo, es decir, por naturaleza y por la gracia debe ser también. Y por lo tanto, luego ya va terminando un salmo cortito, pero importante, interesante, de alabanza a Dios. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra y Él es sublime. Da la impresión también como que este salmo era un salmo como de una ceremonia litúrgica. Es un texto poético, pero da la impresión también de una ceremonia litúrgica, como que un heraldo invita a la concurrencia, que va respondiendo con aplausos y aclamaciones, y va sonando la trompeta heráldica que era sonaba en las grandes procesiones. Una procesión por la colina de Sion que va penetrando en el recinto del templo y quizá es conducida al arca a su lugar. Esta ceremonia, claro, tuvo su importancia cuando fue llevada la primera vez el arca, pero quizá también podría repetirse cuando todos los años pues recordaban esas fiestas, esa fiesta de intronización en el templo, esas fiestas de alegría porque Dios se hacía como más visible o más patente en el templo. Y por fin ese Dios de Abraham, el Dios del pueblo, que es de todos los pueblos, de toda la raza, se reconcilia o se siente, diríamos, como rey, cuando en verdad todos se reconcilien en un abrazo que abarca toda la tierra. Claro, no, nadie lo ha expresado tanto esta fraternidad universal como Jesucristo, que nos invita a que todos podamos alabar al mismo Dios, se llame de una o de otra manera. Por eso alabemos al Señor y le digamos aleluya, pueblos todos, batid palmas. Nosotros alabamos y aclamamos a Dios, que es Rey de todas las naciones. Debe ser Rey de todas las naciones. Es Rey de hecho, pero debe ser cada vez más profundamente. Y por eso nosotros pedimos que venga ese reinado universal. Y después de haber venido Jesucristo, ciertamente que nosotros sabemos mucho más que en el Antiguo Testamento, que solamente lo anunciaban, lo esperaban con ansia, que verdaderamente todos somos hermanos y Dios es el Padre de todos. Jesucristo nos enseñó a glorificar a este Dios, Padre de todos, y a ensalzar al mismo Jesús, hemos aprendido por su vida, por su muerte, porque ascendiendo victorioso de los abismos de la muerte, es entronizado junto al Padre y recibe el nombre que está por encima de todo nombre, como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Así pues, alabamos y glorificamos a ese Dios, Rey de todo. Y seguimos en el Salmo 48, 47, en algunas Biblias, que tiene pues mucha relación con los anteriores. Es una especie de himno y de acción de gracias por haber librado a la ciudad del ataque enemigo. Podríamos decir que es un salmo en que se alaba especialmente a la ciudad santa. Es como un canto de una ciudad fundada y amada por Dios, un canto de la ciudad liberada, canto de la ciudad hermosa y bien construida, que los israelitas amaban hasta sus piedras, y dicen de ella pues cosas magníficas. En otros salmos lo iremos viendo más detalladamente. Es un canto a Sion, pero claro, es un canto mucho más importante, mucho más directamente a Dios que la fundó, que habita en ella, en el monte del templo, desde donde la protege y la defiende, que en ella demuestra su grandeza y su fidelidad, y que en ella merece la alabanza de los fieles. Y la alaban porque hubo una guerra y Dios la acercó, diríamos, la habían cercado los enemigos, pero él acercó de su gracia, de su amor, y fue salvada. Comienza así el Salmo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, colina hermosa, gozo de toda la tierra, el monte Sion, vértice del cielo, capital del emperador, Dios entre sus palacios descuella como alcázar. Así que son alabanzas a ese Dios que está en esa ciudad hermosa, porque para los israelitas en aquel tiempo y luego en muchos tiempos, pues Jerusalén es lo más grande que puede existir. Desgraciadamente luego ha habido tiempos de tantas guerras y tantos que han entrado y la han tomado por las armas, y bueno, ha sido pasto de todos, pero sigue siendo la ciudad emblemática de los israelitas, de los cristianos y también de los musulmanes, que la tuvieron muchísimo tiempo y bueno, pues creen que también es su gran ciudad. Ciudad del Monte Santo, de gozo de toda la tierra. Esto del gozo y de la belleza, pues es algo que en todas las localidades, en muchas localidades nuestras, también nosotros lo expresamos, como en los adjetivos de localidades de Israel. Tirsa, Jafa, Naín, tienen como, en español sería como Valle Hermoso, Bella Vista, es decir, con gozo de la tierra, vértice celeste, son expresiones de belleza, de la personificación, diríamos, de la belleza. Pero ahora recuerda sobre todo un momento en que Dios la ha salvado. Es posible que sea ya, según nos cuenta el profeta Isaías, en el capítulo 37, cuando llegó Senaquerib y puso cerco a toda la ciudad y se tuvo que marchar porque no la pudo conquistar. Y entonces fue como una salvación, ellos lo vieron como una salvación de Dios, en que Dios destruyó por medio del ángel aquel ejército grande de Senaquerib. Y dice el Salmo: mirad, los reyes se aliaron, marcharon juntos, solo verlo quedaron aterrados, huyeron despavoridos. Allí los atenazó un temblor, espasmos como de parturienta, como viento solano que hace naufragar navíos de Tarsis. Aquí va expresando pues todo lo que significa pues asalto terrestre o asalto hasta por el mar, y eso que no era pueblo marinero Israel, pero aquí también está expresando pues todo lo que significa el inútil poderío de los ejércitos. Y ahora pues va a decir que así se había hecho, y ahora lo vamos meditando. Dice: lo que oímos lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que el Señor la ha afianzado para siempre. Y por lo tanto es algo que estaba en las historias que se van expresando cuando los profetas van anunciando la gloria de Dios, pues van diciendo las cosas buenas que Dios ha hecho y van describiendo cómo en el centro de la ciudad se alza la colina con el templo que descuella por encima de los palacios y las construcciones y sobre todo el alcázar, que es lo último, el más fuerte baluarte de la ciudad. Y con esa descripción está identificado Dios. Y es el momento en que el salmista recuerda estas liberaciones, sin precisar demasiado, a grandes rasgos, porque una liberación puede servir para las demás. No es solamente un recuerdo de un momento, sino que va expresando algo que puede ser para otros momentos. Y así, por ejemplo, los enemigos lo vieron y fue terrible. Nosotros lo hemos visto. Y así el salmista y su comunidad confiesan que ya les habían contado las victorias de Dios, pero que ahora han tenido ocasión de comprobarlas con sus propios ojos. Pues una cosa es acudir al templo, meditar allí el amor de Dios, reflexionar sobre su fama y cantar estas alabanzas. Cuando uno lo ve y lo ve con sus propios ojos, que Dios ha demostrado con acciones esta defensa y esta protección de la ciudad. Así va describiendo: meditamos, oh Dios, tu lealtad en medio de tu templo. Como tu renombre, Dios, tu alabanza llega al confín del mundo. Tu diestra está llena de justicia, lo festeja el monte Sión, los poblados de Judá se alegran de tus sentencias. Para los israelitas no había nada mejor, ninguna ciudad mejor que Jerusalén, que la ponían y la decían a veces que era como tan bonita, como si tuviera las calles de oro, como si tuviera un mar de cristal.
Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal.
Y así se invita a ir por esas calles a toda la población. Cuando va terminando el salmo, dad vueltas en torno a Sion, contad sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder contarle a la próxima generación: este es Dios, nuestro Dios eterno, nuestro guía perpetua. Es decir, que el ver la ciudad, pues es para alabar al Señor, para cantarle aleluya, para no enaltecerse en las cosas materiales, sino pasar de las cosas materiales, de la grandeza material, a Dios. Ojalá nosotros, a través del Salmo, podamos encontrar esta idea, esta enseñanza, y meterla en nuestro corazón. Cuando vemos cosas hermosas, cosas grandes, cosas bonitas que hay en la tierra, porque en la tierra hay muchos espectáculos bonitos, los que son bonitos de verdad y hasta hechos por los hombres, y cosas artísticas, que podamos alabar al Señor: este es Dios, nuestro Dios eterno, nuestro guía perpetuo, que ha hecho todas las cosas. Y pasamos ya al Salmo 49, que el Salmo 48 en muchas Biblias, que es un salmo sapiencial sobre la condición mortal del hombre. Es decir, es como si un maestro convoca a todos los habitantes del orbe. Aquí es invocar a todos. Claro, es una pretensión fantástica o ingenua, pero es una enseñanza. Es decir, que está convencido de que es una enseñanza que debe trascender las fronteras, que no solamente importa a los israelitas, sino que es una enseñanza importante y universal. Entonces, por eso apela no a una revelación, sino a su propia reflexión personal, y se dirige en particular a los ricos, para recordarles que la riqueza no es un seguro de vida, pero también se dirige a los maestros, aplicándoles la misma lección, porque ante la muerte quedan abolidas las diferencias, anuladas las ilusiones. Y así comienza: «Oíd esto, pueblos todos, escuchadlo, habitantes del orbe, tanto plebeyos como nobles, juntos ricos y pobres, mi boca hablará sabiamente y mi reflexión será sensata. Prestaré oído al proverbio, al son de la cítara propondré mi enigma». Es decir, que no solamente va a proponer algo así dicho de una manera sencilla, sino hasta cantándolo. Es un salmo para ser cantado. Al son de la cítara va a proponer esa inspiración, diríamos, esa reflexión que le parece muy sensata para todos. Y el enigma o el problema que este sabio se plantea, quizá un sabio ya un poco tardío, es decir, no será seguramente de los salmos primeros, ni mucho menos, en que todo lo que se decía un poco más antiguamente sobre que Dios premia al bueno dándole mucha vida y dándole riquezas, eso no le convence, porque realmente hay muchos ricos que lo pasan bien y muchos pobres que lo pasan mal. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Por de pronto la reflexión es que el rico y el pobre van a tener una muerte. Todos son igualados en la muerte. Pero aquí quizá haya un acento de que algo tiene que haber después de la muerte en que haya esta diferencia. Continúa el Salmo, ya en el versículo 6, como cantando, porque son cosas tan internas, diríamos, que son como apreciaciones, elucubraciones, que lo quiere decir así como cantando al son de la cítara. ¿Por qué he de temer los días aciagos cuando criminales me cercan para derribarme, que confían en sus riquezas y se jactan de sus inmensas fortunas, si ninguno puede librarse ni pagar a Dios su rescate? Es tan caro el precio de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin tener que ver la fosa. Es decir, que por mucho que Dios que tengan van a tener vida, todos van a morir. Mira, dice el Salmo, los doctores mueren lo mismo que perecen ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, su habitación por generaciones, aunque hayan dado su nombre a países, aunque sean tan famosos. Dice, el hombre en la opulencia no permanece, es como las bestias que enmudecen. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Los disponen como ovejas para el abismo, la muerte los pastorea y bajan derechos a la tumba. Su figura se desvanece y el abismo es su mansión. Pero Dios rescata mi vida, me arranca de la mano del abismo. No temas si uno se enriquece y aumenta el fasto de su casa, que al morir no se llevará nada, su fasto no bajará tras él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados que jamás ven la luz. El hombre en la opulencia no comprende, es como las bestias que enmudecen. Bueno, pues esta es la reflexión de aquel sabio que va viendo que en realidad pues lo que parece no es lo mismo, que hay algunos que tienen muchas riquezas y parece que lo pasan bien, pero al final mueren, y a lo mejor antes que el pobre. Entonces, de poco sirven las riquezas, porque las tienen que dar a otros, a lo mejor hasta extraños. Y Dios es el que nos pastorea, y Dios es el que nos rescata de la vida, y nos arranca de la mano del abismo. Por lo tanto, estar en las manos de Dios, algo hay también después de la muerte. El autor de este salmo termina su reflexión con un consejo que responde a la pregunta inicial, o quizás se responde a sí mismo. Puesto que el propio destino no depende de las riquezas, no hay que obsesionarse con ellas y ponerse nerviosos porque otros las consigan. Aunque parezcan producir la felicidad y el prestigio y ser algo así envidiable, la muerte da al traste con todos esos supuestos beneficios. No tener en cuenta esta realidad es ser un insensato. Y por lo tanto, por muy rico que se sea, si se cae en esta insensatez, es creer que se tiene ya todo por el hecho de tener riquezas, pues sin contar con la muerte, sin contar con Dios, es como si se fuese uno una especie de animal. Claro, con Jesucristo todo esto estaría mucho más aventajado. El proceso de la revelación estaba en este sentido, sobre todo de la muerte, de la gracia, de lo que significa nuestra vida, la vida que Jesús nos vino a enseñar, porque Él dijo que quería venir o vino para que tuviéramos vida, vida abundante. Esa vida, pues, nos da a entender no solamente que es lo mismo ser rico que ser pobre, no, sino que Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres, y que los ricos están en una disposición peor, porque van a perder la vida eterna y se van a exponer a ir a los abismos. Y hasta aquí, recuerdan lo del rico Epulón con Lázaro, que se condenó el rico Epulón no porque hizo mal, males y males, sino porque no ayudaba a Lázaro. Entonces Jesús nos enseña a tener la verdadera vida, la vida que Él tenía, y se hizo pobre por nosotros, y Él se entregó a la muerte por nosotros. Él, siendo rico, inmensamente rico, claro, porque todo lo tenía, sin embargo quiso ser pobre por nosotros. Esta es la enseñanza que podemos ver y podemos ir adelantando nosotros más todavía cuando vamos recitando este salmo, porque todos los salmos los tenemos que ver un poquito a la luz de Jesucristo, a la luz de las enseñanzas que después Jesucristo nos diría. Vamos a terminar este programa recordando otra vez el Salmo 47 con el que empezábamos, para alabar al Señor, a ese Dios que es el Rey de todo, que queremos que venga a su reino por toda la tierra, y decirle aleluya, aleluya, que significa alabanza. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voces de júbilo. Ojalá nosotros podamos alabar al Señor y podamos bendecirle ahora y por siempre, en esta vida y en la eterna. Y esto es lo que queremos, que sea Rey verdaderamente de nuestra alma y de todos aquellos que vivan junto a nosotros y de todo el mundo. Ojalá podamos hacer algo para que Cristo reine por toda la tierra. Con este deseo de que Cristo reine en toda la tierra, os despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.